to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro. When the alarm goes up, I just won't.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana, casi 12, tenemos 15 grados en Bilbao. Había que mirar a las carreteras, que ya sabemos, ¿no?, que es importante siempre pues estar pendiente de lo que sucede. Ahora mismo solo tenemos una incidencia reportada, hay un vehículo averiado en Santurchi, en la B728, sentido Nocedal. Es lo que, bueno, pues nos apuntan ahora mismo desde los servicios de tráfico también y de control de carreteras de la Diputación Foral de Vizcaya, lo que, bueno, en este caso nos apuntan que no hay ningún carril cortado, pero que sí que está ese vehículo pues ocupando parte del arcén, así que precaución en ese punto. En el resto, tranquilidad como tónica dominante y, de hecho, bueno, pues se puede circular con bastante tranquilidad en el resto de la red viaria de Vizcaya. Esto es lo que nos marcan las carreteras. Estaremos pendientes si sucede algo de relevancia para trasladárselo y, sobre todo, para que, si lo escuchan a tiempo, pues puedan buscar rutas alternativas, como tan importante es muchas veces en nuestra rutina matinal. Tenemos abierto también el 688-88-77-88, el WhatsApp para comunicarnos con los oyentes de este Egunon Vizcaya. Y abrimos ya el tiempo para la tertulia. Lo decíamos, es la última de estas que hemos llamado tertulias de pretemporada, por aquello de que continuamos con el formato que nos ha acompañado durante buena parte del verano. Además, aprovechamos para hacer hincapié en que el próximo lunes arrancaremos ya una nueva temporada. Claro, no he preguntado, que esto siempre queda muy bien, qué número de temporada, ¿no?, estamos. Esto igual tendría que saberlo, lo preguntaría abajo, pero muchas, muchísimas, amplísima la trayectoria de este Egunon Vizcaya, que, bueno, pues este año llega con cambios que vienen marcados simplemente por el lógico paso del tiempo, lógico e inexorable. Así que vamos con esta última tertulia, podríamos decir, de nuestro verano, y saludamos hoy a José Manuel León. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hablaba yo ayer un poco de la broma de la pretemporada de los cedidos. Claro, en este caso también, ¿no?, te enviaremos cedido una temporada, sí, de la tertulia.
Una temporada fuera, ¿verdad? Sí. Pero bueno, lo de las pretemporadas también está bien, porque marca un poco el tono, ¿no?
Eso es. Y se puede también un poco excusar uno, si quiere apretar un poco más. Pues pretemporada, estamos probando, ¿no?
Estamos probando.
Esto siempre nos funciona. Y Guillermo Pérez, al que le prometí que no iba a cederlo, y de hecho le he dado más minutos esta semana. Egunon, Guillermo.
Egunon.
Sí,
me siento en la alineación titular casi.
Claro, un poco en la distancia, pero sí. Es que hay equipos que se plantan en el último día de mercado con muchas fichas y, bueno, pues eso luego es un festival, te buscan acomodo en un equipo saudí. No te digo yo que no sería seguramente un buen destino y te lo pasarías bien, pero no va a ser el caso, sí. Te vas a quedar con nosotros.
Mientras me permitan mantener el jueves de camisetas, yo... ¿Dónde me mandéis?
Pues así lo haremos. Le mantendremos a los oyentes informados de cuáles son nuestros eventos, que también queremos este año pues estar más cerca y, bueno, pues tener algún que otro evento para hacer la presencia de Egunon Vizcaya pues más notable también en la calle. Vamos a empezar con algo que toca muy cerca y vamos a empezar hablando. Luego iremos también, lógicamente, a todo lo que tiene que ver con Ceuta, con ese informe PISA que siguen coleando y que siguen siendo los temas de la semana. Pero es que después de haber tenido, vamos a decir, un curso marcado en cuanto a la sanidad por esas huelgas que venían convocadas por el Sindicato de Médicos, que tenían que ver con el Estatuto Marco, el Gobierno Vasco, lo recordarán, llegaba a un acuerdo con el sindicato médico durante este verano y ahora son los sindicatos vascos, los sindicatos generalistas, vamos a decir, los que bueno pues han llegado, entre otros, a esa convocatoria, nueva convocatoria de huelga. 5 jornadas. Exigen mejoras para todo el personal. Serán el 30 de octubre, 9, 10, 11 y 14 de diciembre. Una huelga que, en parte, pues es una respuesta a ese acuerdo alcanzado por el gobierno vasco, por el Departamento de Salud, con ese sindicato médico y que llega respaldada en este caso por SACE y la LAB, Comisiones Obreras y UGT. Guillermo, la verdad es que la cuestión de gestionar la sanidad pues es harto complicada, ¿no? Le había pedido el gobierno central a las comunidades que llegasen a acuerdos con el sindicato médico. Bueno, aquí en el caso de Euskadi se llegó y ahora se abre también otro espacio para la disputa.
No es un tema, no es un tema fácil y menos para mí, que a mí me toca lo personal también, por razones obvias. Y sí que es verdad que es un tema que nos ha explotado la cara y que se veía venir, yo creo que desde hace años. Si escuchas a cualquier persona del personal sanitario, te dice, es que esto ya se venía a venir, de que es un modelo, el modelo que tenemos asistencial se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, a que muchas especialidades, por ejemplo, yo la que conozco un poco mejor, hematología, pues el ejemplo de las guardias, por ejemplo, ha cambiado tanto que ya no es el mismo tipo de guardia, no sé, con la guardia y con el personal que hay ahora no se puede llegar a todo lo que se pretendía llegar cuando se ideó las guardias. Es una idea de hace ya bastante tiempo y que responde a otros tiempos, ¿no? Que son incompatibles con la conciliación, que son incompatibles con muchas otras cosas y que se necesita urgentemente, porque no solo es falta de personal, es el personal que hay, empezando desde el auxiliar médico, del auxiliar sanitario hasta el propio médico, no dan más de sí. O sea, y están utilizando la herramienta de huelga porque es que yo creo que la situación no es que sea, es alarmante, no es de colapso total, pero es demasiado tensionado, ¿no? Esto me lo decía perdón, un médico que conozco muy bien, me decía, está la situación tan tan crítica que el médico facha faches y el médico rojo se han puesto de acuerdo por primera vez en la historia, ¿no? Es decir, que ya es que es algo generalizado.
Bueno, yo antes de ir al tema, mandar un recuerdo y un abrazo a la familia de Lander Martínez, recientemente fallecido, compañero de la Universidad del País Vasco. Uh-huh. Y bueno, un abrazo muy, muy cálido. Sobre la cuestión de los médicos, es cierto que se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Para mejoras de la retribución, las guardias, etcétera. Entre el sindicato vasco, ¿no?, que habéis mencionado, ¿no?, con el gobierno vasco, mejorar la retribución, etcétera, etcétera. Y es cierto que, bueno, ahora los sindicatos ahora piden que esas mejoras se deriven, ¿no?, al conjunto de la plantilla, ¿no? Bueno, pues es una cuestión de carácter laboral que se tendrá que resolver, ¿no?
Nos encontramos el choque, ¿no? Una materia como es la sanidad, que es difícil de gestionar en todas las poblaciones que envejecen como la nuestra. Tenemos una tendencia siempre a pensar que es algo único, que son nuestros gobiernos como solucionar, y luego empieza uno a mirar por ahí y se da cuenta que con los matices y los problemas, autóctonos de cada lugar, las cuestiones que enfrentan son parecidas. El problema para tener médicos de atención primaria, por ejemplo, se comparte, ¿no?, en muchos territorios con demografías similares a las nuestras. Claro, y esto lo que sí se da la mano en este caso pues con la propia cultura sindical, ¿no?, de Euskadi, que sí que ahora mismo yo creo que podemos afirmar que, bueno, pues las cifras lo respaldan, tiene la huelga como, no sé si la primera, pero una de las primeras medidas, ¿no?, Guillermo, a utilizar una vez se percibe un conflicto laboral.
Primera, al final el diálogo sobre el estatuto marco ya tiene unos años. Yo creo que ya es la medida desesperada, porque sí que es verdad que es recurrente, porque ya venimos de una huelga médica, por ejemplo, de hace casi un año. pues bueno, los servicios de enfermería también han estado de huelga físicamente, pero este ya es que desde largo recorrido, o sea, que esto al final acaba siempre lo mismo, afecta al paciente que en vez de, para una cita tiene que esperar un poco más de lo que ya tiene que esperar porque no hay servicios suficientes, no hay médicos suficientes, la asistencia sanitaria está saturada, pero al final es que de alguna manera hay es la medida de presión que todos los colectivos de trabajadores tenemos para un poco apretar las negociaciones sobre el bienestar del propio grupo de trabajadores, y no es una medida fácil ni siquiera para los médicos, ¿no? Porque al final ellos incluso son conscientes de lo que el impacto que tiene ellos en sus pacientes, de lo que el impacto que tiene ellos también en su, digamos, en su agenda de trabajo diario, porque lo que no atienden un día de huelga lo van a tener que atender o unos o compañeros que ya están sobrecargados o ellos mismos sumado a lo que van a tener que seguir atendiendo, ¿no? Pero bueno, es el riesgo que toman, porque básicamente si no lo hacen no se sienten escuchados.
Uh-huh. Hay un punto clave, ¿no? En estas negociaciones, no solamente que afecta a los médicos, ¿no? Que es el tema de las retribuciones, ¿no? Y cómo se ajustan a los niveles de inflación, porque veíamos, creo que ayer aparecía el dato, me parece que ayer, que decía que en el conjunto de media, ¿no? Los convenios profesionales que se han pactado más o menos cubren una subida salarial de en torno al 3 con algo, ¿no? Por ciento. Y sin embargo, la inflación ya vamos viendo en los indicadores adelantados, ¿no? Tendremos que ver cómo acaba el año, pero más o menos estará en torno al 4,3%, ¿no? Con lo cual ahí hay una pérdida de poder adquisitivo real de los trabajadores, ya no digamos del sector privado, pero también del sector público, ¿no? Y eso es un elemento que no solamente afecta a los médicos, pero también afecta a los médicos, ¿no? Y eso es una reflexión que tendremos que hacer. Claro, la inflación y para resolver esa cuestión no solamente hay que subir los salarios, hay que entender por qué sube la inflación, ¿no? Y un elemento fundamental de por qué sube la inflación es la expansión, ¿no? De la, digamos, de la disponibilidad monetaria, ¿no? Es decir, la emisión de dinero, ¿no? Que están haciendo el conjunto de bancos centrales del mundo, no solamente los bancos centrales, el Banco Central Europeo, sino también el correspondiente en los Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh. Son las 9:23 minutos de la mañana. Teníamos algunos mensajes a este respecto. Por un lado, nos decían que lo de los días de huelga de Osakidecha debe ser una broma macabra. Dicen que para cuándo una actuación contundente de la administración, y dice contra estos sindicalistas vagos, nos dicen los oyentes. Otro que dice que los sindicatos no tienen vergüenza y que con toda la gente que tienen condiciones peores y que siguen pidiendo más privilegios. Dice que conoce a una mujer, bueno, que está de baja por ansiedad y que no le quitan nada de sueldo y que supone dar pie a la picaresca y un agravio a los demás trabajadores que no están en el sector público. Este es un tema que siempre genera muchísimas controversias. Sí, Guillermo, ¿decías?
No, sin más, era un suspiro de sí, bueno,
que es que
privilegio, claro. Que alguien se ponga a operar a las 3 de la mañana después de estar casi 24 horas trabajando así que prácticamente sin parar en un hospital. No sé si pedir un salario digno por eso, no sé si es, digamos, un privilegio. O al menos no es un salario, sí. Sí, lo que las demandas de los médicos es para que se racionalice un poco los horarios de asistenciales para no tener que... para tener un derecho más allá de un salario a un descanso también y a unas condiciones un poco más humanas para la conciliación familiar.
Nos dicen también que no hay dinero para sanidad, pero en cambio sí hay para desgravar el gimnasio. No dicen que hay récord de ingresos. Igual, alguien se quiere cargar la sanidad pública. También nos pedían, ¿no? Como sugerencia, algún comentario de Koldo, que se le echa de menos. Bueno, pues ya veremos de qué manera también podemos... articular, ¿no? Ese sentir, ¿no? Que nos transmiten muchos oyentes y nos decían también, bueno, pues que que no se oye nada de la denuncia de un jeque o político árabe que dice que avisó a Netanyahu del posible ataque de Hamas. Bueno, es una información que ha publicado el diario Haaretz en estos últimos días. Son extractos de un libro en el que se afirma que fue el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, quien habría avisado, bueno, pues de una cierta información de que podía haber un ataque importante. Luego, y esto además lo tenemos muy fresco, lo de si te avisan o no te avisan, o de si el aviso es suficiente o no, da juego luego para mucho tipo de análisis. Netanyahu, de momento, la reacción que ha tenido, la que ha tenido el gobierno de Israel, es denunciar al periódico por difamación, así que veremos qué recorrido tiene. ¿Qué más nos dicen por aquí? Dice, cuando un historiador analice que Vizcaya y Bilbao eran las provincias más importantes de España, junto a Madrid y Barcelona, durante gran parte del siglo XX, en economía, trabajo financiero, talento, etcétera, y compruebe la deriva actual y nos deja los puntos suspensivos. Diagnóstico de la sanidad, ¿qué hay de lo mío? Pasta, cuadrantes, los problemas sanitarios, no solo de la gente mayor, la juventud también da problemas, mucho enchufismo, poco preparados y poca implicación. Además, dicen que ser médico no es una obligación. Dicen, nada, aquí tenemos mejores condiciones que en el Biafra para todos. Sí, todas las condiciones del Biafra. Oyendo algunos dicen que echa de menos a Franco. 9:27, vamos a movernos a otro tema. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
El Ayuntamiento de Ciervena con la Ikurriña de la Concha, apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. Con el deporte Raulari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
Cultura, tecnología, actualidad y nuevas formas de disfrutar del tiempo. Sasoico estrena programación con charlas, encuentros y actividades para aprender, compartir experiencias y construir comunidad. Inscríbete hasta el 21 de septiembre en sasoico.eus, en el 94-416-4646 o en el Centro Sasoico de la calle Ronda.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
AECA, Udaco Euskara y Kastaroak, vive el verano aprendiendo euskera cómodamente.
Cursos intensivos en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Barneteguis de 2 semanas, también familiares y el itinerante en bicicleta.
Infórmate en aeca.eus y en los euskaltegis de AECA.
También abierta la prematrícula para el próximo curso, Emanisena.
Egunon Bizkaia.
9:29, luego seguimos, luego recuperamos también más opiniones, seguimos con los mensajes abiertos en el 688-88-67-88. Vamos a hablar ahora de la resaca que ha dejado ese informe PISA, que se ha notado en todo el estado, que en este caso también, pues dada la distribución de competencias, sí que ha tenido impactos particulares en cada una de las comunidades autónomas y que en el caso de Euskadi el impacto ha sido especial porque el descenso también lo ha sido. Ha sido especialmente grave. A partir de ahí, los análisis han sido múltiples. El gobierno vasco, que sí, que bueno, pues muestra esa preocupación por la situación, se va a reunir la consejera Begoña Pedrosa con el foro de expertos y tiene cita con 900 direcciones. En este caso, bueno, pues para tratar de analizar cuáles son las maneras, ¿no?, de poner freno a esta caída tan acusada de los resultados de los alumnos vascos en ese ranking PISA, bueno, pues que mide, ¿no?, toda una serie de competencias y de conocimientos del alumnado, una radiografía que se hace sobre los países de la OCDE. Al hilo de eso, ayer el Partido Popular en Euskadi lo que demandaba era la derogación de la ley de educación. Vamos a ver cuáles son las medidas que se toman. Lo que está claro, José Manuel, es que esto sí que ha generado una preocupación bastante compartida, que aunque los análisis difieran, nadie ha podido cantar victoria con estos resultados tan pobres.
No, los resultados son extremadamente malos en conjunto. Pero hay que separar, yo creo, que los ámbitos español y vasco en este caso, ¿no? Porque es cierto que hay una reducción generalizada de las competencias fundamentales, ¿no? No las principales, no a las que se refería un diario vasco, como las de creatividad y curiosidad, sí, que pueden ser muy muy importantes y muy interesantes, pero
vez has completado las otras.
Claro, eso es. Nos estamos refiriendo a comprensión lectora, matemáticas y ciencias, ¿no?, que son las tres principales. Y en conjunto de los países de la OCDE y también de España, ha habido una reducción bastante sustantiva, ¿no? Se ha atribuido fundamentalmente a la cuestión de la inteligencia artificial, las pantallas, en fin, la distracción por las pantallas, ¿no? Y sobre todo la inteligencia artificial y como consecuencia los menores hábitos de lectura de las familias y por tanto de los hijos. Pero claro, en el País Vasco, y yo coincido con algunas lecturas que se han hecho, hay algún elemento adicional. Claro, yo celebro que la viceconsejera, creo que se llama viceconsejera, ¿verdad? Viceconsejera Ivone Bengoechea.
La vicelendakari, sí.
Perdón, vicelendakari, eso es. Que es vicelendakari, entre otras cosas, de política
lingüística. Consejera de política lingüística.
De cultura y política lingüística, ¿no? Claro, yo celebro que se haya sumado al barco de decir que no estudiar en la lengua materna es un elemento que puede incidir, ¿verdad?, en los resultados educativos. Pero claro, sumarse a ese barco ahora, después de los resultados PISA, cuando ella sabe perfectamente cuáles son, ella y todo su departamento y todo el conjunto del gobierno vasco, sabe perfectamente las consecuencias que va a tener, digamos, esa política, pues hombre, digamos que llega un poquito tarde, ¿no? Quizá puedan poner remedio, ¿verdad? No lo sé, tengo dudas. Pero claro, también me sorprende algunas valoraciones, ¿no? Por ejemplo, el sindicato Steilas, al final dice que los resultados PISA no aportan datos significativos o suficientes para la mejora de los resultados y en general para la comunidad educativa, ¿no? O el sindicato ELA, ¿no? Que dice que la universalización total del modelo D en euskera es más necesario que nunca. Bueno, yo quiero decir una cosa. Estudiar la lengua materna, y nos lo dice la UNESCO, o sea, el 40% de la población mundial no estudia en su lengua materna, fundamentalmente porque se estudia en lenguas nacionales mayoritarias o internacionales como el inglés, ¿no? Y en algunos países de África, el 90% de la población no estudia en su lengua materna. Y en España, y en el País Vasco, los niños que no estudian en la lengua materna son el 70%, porque el 70% de las familias no tienen como primera lengua el euskera. Y eso es así, y son datos del Eustat. Por tanto, estamos cerca de África. Y eso creo que es relevante. Es decir, estamos a 20%, no sé si quieren llegar ahí, pero, hombre, creo que deberíamos evitarlo, ¿no?
El nudo es importante, entran muchos debates que estamos teniendo también en otros ámbitos que están entreverados en todo esto, y Guillermo, es verdad que la solución parece complicada, sobre todo porque este, como otros temas, nos empuja a tener conversaciones que son incómodas y que no suelen además trasladar demasiado bien, por ejemplo, a las urnas, ¿no? En estos debates serios y profundos. Y a veces, pues como decía José Mourinho, déjame que te hable como un padre. En fin, no es nada sencillo, no es nada sencilla la solución.
No es nada sencillo y tampoco es una solución a corto plazo. Es decir, es algo que tan importante como la educación, que es a través de los años y que no se va a arreglar de la noche a la mañana, ni cambiando una ley, ni atacando una lengua materna o no, o un tipo de enseñanza, no, o sea, es algo que ya penetra tanto en la cultura propia de la sociedad que es difícil cambiarlo y tampoco con lo que estamos viendo con la inteligencia artificial tampoco parece que vaya a ser más fácil como debería ser con el avance de las nuevas tecnologías y del acceso a la información, ¿no? O sea, sobre todo a mí me preocupa el hecho de la comprensión lectora, de que prácticamente no se lee. Yo que soy un ávido lector, y bueno, a ti venía directamente, a veces parece que hay que quitarte el libro de las manos, que siempre hay que ver, siempre estás con un libro, pensando en un libro o leyendo un libro. Me sorprende que hayamos llegado a este punto, ¿no? Y bueno, ya si hablamos de ciencias o de otras ramas importantes de la educación, pues la verdad es que es devastador y a mí personalmente me desbloquea un miedo, ¿no? De qué es lo que le voy a enseñar yo a mi hijo o cómo hacer para que lea, por ejemplo, o sea, con todas las distracciones o bueno, o como lo queramos llamar que tiene a su alrededor, ¿no? Los estímulos y tal. Soluciones, pues creo que podemos encontrar muchas, pero no van a ser ni fáciles ni cortoplacistas. Es decir, supongo que veremos los mismos resultados, e incluso puede que peores en los siguientes años, y creo que sí, y vamos ya tarde con las soluciones, y bueno, pues que esto nos sirva a todos como un aviso a navegantes de que hay que mejorar muchísimas cosas en nuestro sistema educativo.
Esa conversación, ¿no?, que se tiene también con quienes están cerca de la educación, es verdad que no suele desmentir lo que se ha visto en los rankings, ¿no? Muchas veces lo que te trasladan es que efectivamente sí que perciben, ¿no?, esa caída en materias tan importantes que, como decíamos, ¿no?, es verdad que le escuchamos también a la ministra de Educación a nivel estatal hablando pues del trabajo en grupo, bueno, el trabajo cooperativo, hablando de la creatividad, y es un poco lo que apuntábamos antes. Si las marcas que están arrojando en cuestiones como matemáticas o comprensión lectora pues fuesen elevadísimas, igual sería el momento de tratar de trabajar en esas otras áreas, ¿no? Pero no al revés, porque es cierto que la base de todo, pues difícilmente sin comprender un texto se podrá avanzar en ninguna otra materia. No se entienden ni los problemas de matemáticas. A veces cuando hay controversia en exámenes no tiene tanto que ver, ¿no?, con la materia técnica, sino con que no se ha entendido el enunciado.
Sí, o sea, es cierto que si vamos a los datos PISA, ¿no?, al informe que se ha publicado, es cierto que en general la caída en ciencias y ciencias y matemáticas, eso es, ¿no? En ciencias y matemáticas es sustancialmente menor a la comprensión lectora, ¿no? Es decir, donde... O sea, hay una reducción, ¿eh? Sí. Y muy potente, ¿no? Y más que en otros con respecto a otros informes. Pero es cierto que donde hay una caída muy sustancial y muy sustantiva es en la comprensión lectora, ¿no? Y eso es, como decías, bien un gran problema. Claro, aquí, bueno, pues hay ya medidas implantadas, ¿no?, en bastantes colegios, en bastantes territorios de España, que es, la eliminación de las pantallas, ¿no?
Sí, que hay un proceso de retroceso. Antes parecía que estaban en todas partes y ahora se está volviendo a un periodo anterior, pues se ha visto que no funcionaba.
Incluso a nivel internacional, no solamente son los móviles, sino a nivel internacional se está volviendo al papel, sí, ¿no? Se está quitando, digamos, los portátiles, ¿no? Bueno, eso es un debate que hay que tener, y hay que tenerlo en conjunto con la comunidad educativa, que son los que saben de esto y son los que pueden dar más datos y evidencia, ¿no?, que es donde se tiene que trabajar, ¿no? Pero sí que es cierto que, y ahí coincido, ¿no?, con lo que decía el viceconsejero de universidades, sí que es cierto que no es un momento para reflexiones genéricas, ¿no? Es un momento para ver qué es lo que está pasando, por qué está pasando y qué debemos hacer, ¿no?, para solucionarlo.
Daba mucho que hablar, damos una vueltecita también por nuestro WhatsApp. Nos dicen: informe PISA, resultado de una política educativa que ha favorecido las carreras técnicas en detrimento de las humanísticas. En estas se gana menos y hay menos oportunidades. Resultado final, los jóvenes no saben leer. También, bueno, pues nos dicen por aquí, creo que si no se dedica con constancia un tiempo diario a la lectura, aunque sea mínimo, esto es irreversible. Sé que no tiene nada que ver la lengua, es la constancia y la dedicación. También nos dicen por aquí, en Suiza no tienen problemas con el idioma, en algunos sitios enseña en 3 y además inglés y sin problemas. También dicen la educación es una materia que evoluciona con el tiempo. Los enseñantes se deben adaptar y pasar los controles oportunos para comprobar si están al día para enseñar. Si aprobaron una oposición hace 25 años y no se han reciclado, el resultado está ahí. Y dicen también, pero aquí no hay ningún responsable de este desastre que tenga que dimitir. Bueno, pues es lo que nos trasladan los oyentes. También es algo
sí,
que...
Igual yo como propuesta, sí. Igual a la RAE, quitar el verbo dimitir, ¿no?
Sí, que no se usa demasiado.
porque por lo menos aquí, ¿no? Sí. Quiero decir, porque se añaden palabras que se usan nuevas, también habría que hacer eliminar palabras que no se usan, ¿no?
Claro.
Es broma. Que no se me alteren los lingüistas.
No, lo que ponen esto de desuso, ¿no? En desuso o arcaísmo. Pero, bueno, es verdad. Luego también nos encontramos muchas veces, ¿no?, con estos gigantes institucionales que los ritmos son lentos, son a veces más lentos que los retos, y claro, esas dimisiones a veces incluso lo que dejan es un vacío, ¿no? Que es algo también se agarran de, bueno, vamos a ver si conseguimos solucionarlo. El caso es que ya vemos que genera preocupación y que, bueno, ¿no? También, Guillermo, veíamos que muchos ponen el foco en los educadores, bueno, tienen una tarea tremendamente complicada, ¿no? Fíjate que dos patas hemos tocado ya en lo que vamos de tertulia. Primero hemos tocado la sanidad y ahora la educación, que en el fondo son casi dos de las primeras líneas entre la administración y lo público y la sociedad, y determinan mucho la percepción que uno tiene de cómo se vive en un determinado territorio en función de cuál sea su experiencia, pues eso, con cosas como un médico o un profesor.
Hombre, aquí el papel de los educadores, a lo que me cuesta darle vueltas es, claro, un educador está con los críos de 8 a 10 horas, pero si intenta hacer su trabajo lo mejor posible, pero si luego fuera de ese horario lo que hace no tiene continuidad, por ejemplo, no se fomenta la lectura en casa, no se fomenta la curiosidad, tal, ahí al final se abre un vacío, ¿no? O sea, y esto no quiere decir que no haya padres responsables, que los padres sean no responsables, sino que es quizás un aspecto también que no solo se tiene que trasladar al sector educativo, que tiene su peso y su importancia y su responsabilidad de los resultados, pero también no tenemos que olvidar que la parte más importante de la educación no se hace en los centros educativos, se hace en la sociedad. Y si no fomentamos la lectura también, no solo como como algo obligatorio en la escuela, sino como algo que va con nosotros a todas partes, pues llevar un libro de viaje, leer un periódico, leer cualquier cosa, leer de todo. Y también el fomentar la curiosidad, el fomentar el si no sabes algo, pues en vez de preguntarle a la IA, búscalo por ti mismo, que el sector educativo tiene un peso muy de responsabilidad importante en esto, es cierto. Tenemos que revisar ya muchas cosas. El hecho también, el peso político, pues el hecho de que desde la transición hayamos tenido, no sé por qué, pero será la décima, pues no, si me dicen que es la vigésima, tampoco me sorprendería. Es decir, todo es un peso de responsabilidad compartido entre todos.
Perdona.
Bueno, tranqui, sigue. Adelante, compañero.
O sea, de hecho como resultado siempre sale lo mismo, ¿no? Que es un dato más o menos anecdótico, pero es importante. Un elemento correlacionado con el éxito educativo, ¿no?, es el número de libros que tengas en casa.
Claro, sí, sí.
Claro, es importante. Yo sí que me gustaría apuntar a un punto que no solamente afecta a los jóvenes, también a los jóvenes, me refiero, primaria, secundaria, también a los universitarios y, por cierto, también a los profesionales, es el hecho de confiar en la nueva tecnología y en la inteligencia artificial de forma universal, ¿no? Es decir, yo no necesito aprender X materia, ¿no? O los fundamentos de X materia, o la jerarquía de los temas, o la propia existencia de los temas, porque me lo va a dar la IA, ¿no? Claro, eso tiene varios problemas. El primero fundamental es que si tú no sabes que existe algo, difícilmente le vas a preguntar a la IA por ello.
En pequeñez es tu mundo.
Claro, sí, por eso. Entonces, de manera que lo que hace la educación fundamentalmente, porque normalmente tú a los 20 años no te vas a acordar de prácticamente nada, pero sí que recuerdas que eso existía, ¿no? Sí que recuerdas que eso existía. Yo creo que es importante llamar la atención sobre la cuestión de que la IA es una herramienta, y es una herramienta muy útil, que no hay que limitar, que hay que utilizarla, que hay que expandirla, que hay que promocionarla, que hay que utilizarla cada vez mejor. Pero la cuestión es que hay que utilizarla cada vez mejor, ¿no? No tiene que ser una sustitución, porque mucha gente lo utiliza, digamos, como una sustitución, digamos, de sus propios fundamentos de conocimiento, ¿no? De manera que es, por así decirlo entre comillas, un expansor.
Claro.
¿No? No es el origen de, tu conocimiento. Por así
todo
decirlo.
Lo que le pidamos a la inteligencia artificial puede pasar también, haciendo lecturas acríticas de otro tipo de contenidos. Si no tenemos conocimiento sobre esa materia, pues con tal de lo que nos diga parezca coherente, suena verosímil o plausible, pues nos lo vamos a creer.
Y es decir,
puede estar teniendo un delirio de IA, o sea, pero como no sabemos nada de la materia, te dice, pues esto se descubrió no sé cuándo. Y, pues sí,
ejemplo práctico, enunciado, sí. Haz una poesía, le pides a la IA, te hace una poesía, pero ¿tú qué sabes sobre la poesía?
Claro.
A nivel técnico.
Claro,
decir,
claro.
¿Cuál es su distribución? ¿Cuáles son sus elementos? Etcétera, etcétera.
Puedes
eso
no
se
saber
estudia
si,
en lengua y literatura.
Claro, si está bien construida, si respeta las métricas. Entonces, si no has estudiado eso, pues te lo vas a creer.
De manera que, bueno, pues para hacer trampas, pero...
Sí, sí, sí. Se ha facilitado incluso el uso de la trampa, ¿no? En aquel momento que se hablaba de páginas como El Rincón del Vago y demás, o incluso había todavía, ¿no? Ciertos enemigos de la Wikipedia que decían que es que eso no estaba ahí. Bueno, es cierto que al menos había que hacer un ejercicio en primera persona de trasladar esa información a algún lado, ¿no? Ahora la información ya te viene dada y casi la redacción te viene dada, con lo cual es verdad que es difícil aprender y que sobre todo, y esto yo creo que lo hablábamos también en otra tertulia, Guillermo, este es muy fácil, ¿no? Ser condescendiente y demás con las nuevas generaciones o incluso ser duro con ellos, pero este es un escenario con un nivel de distracciones sin precedentes en la historia de la humanidad.
Sí, sí, antes nos distraíamos en nuestra generación con los tazos y ahora es pues con la IA, con el TikTok, es impresionante. Sí que es verdad que me siento un poco boomer haciendo una crítica a las nuevas generaciones, pero al final
Es el ciclo de la vida, seguramente.
Es el ciclo de la vida, ¿no? O
sea, sí, sí, hubo críticas porque en las cuevas dibujaban bisontes las nuevas generaciones, ¿no? O sea, esto viene de muy atrás.
Sí, pero más que crítica, me gustaría que fuese lo que la reflexión en torno a los riesgos y las situaciones fuese constructiva, más una construcción que una crítica, ¿no? Porque al final, siendo un poco egoístas, es la gente que se supone que me va a pagar la pensión. Así que, bueno, si la IA no se ha cargado la humanidad en los próximos 10 años, como decía el
Anthropic, sí,
Coxon, eso es.
El Anthropic. Pero bueno.
Pues vamos a ver si no se la carga. Lo que vamos a hacer es una pequeña pausa enseguida. Tenemos ahora 16 graditos en Bilbao. Hacemos un alto en el camino, la última pausa de la tertulia, y luego ya volvemos y rematamos. Que hay también novedades de Ceuta, que ha sido una noche bastante complicada en lo que es la vertiente de seguridad, de todas las vertientes que tiene esta crisis. Pausa y volvemos.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del Gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
En Carrancha, fiestas de Nuestra Señora del Buen Suceso. Este sábado, Día de la Juventud, salida a Armañón y en las Campas del Suceso, Gran Paella. Samasiku Fanfarrea, La Patera en concierto, Osabie Romería y DJ Pisco Labis. Berdintasunean gozatu. Carrancha Coudala.
VIP Caldacao tienes tu tienda de informática de confianza, ordenadores, impresoras, accesorios, servicio técnico y todo lo que necesitas para tu día a día digital. Ven a visitarnos en calle Euskadi número 3, esquina con calle Araba, en Galdacao. VIP Caldacao, tecnología a tu alcance.
Tercera Feria de Ganado Local de Galdames, este domingo 13 de septiembre en el Parque de Achuriaga, en un marco rural incomparable. Muestra de ganado local, puestos agroalimentarios, paseos en pony, exhibición de perros pastor con ovejas y mucho más. Este domingo en Galdames, Tercera Feria Ganadera, no te la pierdas. Galdames Coudala convida a Chansaitu.
Egunon Vizcaya.
10 minutos, algo menos, para que sean las 10 de la mañana, para que cerremos este Egunon en Vizcaya. Son 16 los grados que tenemos en Bilbao. Miramos a Ceuta porque iba a decir que la situación es insostenible, pero realmente también es una de esas palabras que ha quedado vacía de contenido, porque sostenemos muchas cosas en el día a día que, en fin, son difíciles de explicar. Y digo insostenible la situación, pues, de seguridad. Esta noche se han producido quema de contenedores y de vehículos, y ya son más de 40 los asentamientos de migrantes que hay en Ceuta. Claro, aquí tenemos tres vertientes que seguramente, para poder resolverlas, podríamos tratar por separado. Por un lado, la cuestión de seguridad, que es evidente que ahora mismo hay un problema grave y que dificulta la normalidad de la vida en Ceuta. Luego, la cuestión humanitaria, ¿no? Como se ha enmarcado en estos días, de parte de las personas que han acabado en esa situación, y luego todo lo que tiene que ver con las responsabilidades políticas y el análisis de por qué se ha producido esto. Claro, cuando todo aparece mezclado, no se consigue resolver ninguna de estas cuestiones. Y es verdad que la cuestión de la seguridad, pues, parece quizá la más urgente, ¿no? No se puede mantener esto durante demasiado tiempo. ¿Guillermo?
Sí, pues es añadirle un clavo más a un tablero ya que tiene demasiados clavos y que, pues que al final ya cada vez la solución se va complicando más. Esto, pues, es la parece ser que es la antesala a algo todavía peor. A mí me viene a la memoria los pogromos que a principios del siglo XX sufría la comunidad judía en Rusia, y que costó su migración principalmente a Estados Unidos y a Palestina. Responsable principal, por supuesto que, bueno, supuestamente fue culpable de colar 80.000 personas a través de la frontera organizadamente el Reino de Marruecos, o las autoridades del Reino de Marruecos, y bueno, pues a partir de ahí, pues las responsabilidades ya empiezan a ser hasta compartidas, ¿no? Porque que ya a nivel social hayamos llegado a quemar unas tiendas de campaña, que sí que es verdad que no deberían estar ahí, porque nadie debe ni merece vivir en esas condiciones. Y bueno, pues al final estamos entrando en una espiral que no tiene muy buena pinta, la verdad. Soluciones, pues pocas y muy complejas, además, y cada vez más necesarias. Ni actuar por las bravas, porque al final también es verdad que, curiosamente, si uno lee cualquier análisis estratégico sobre cómo es este conflicto híbrido que está desarrollando Marruecos con el Estado español, al final esto es lo que Marruecos espera, ¿no? Una agresión descontrolada contra la comunidad musulmana magrebí, tanto refugiada como no, que ya se está produciendo poco a poco, goteo tras goteo, pues ataques a ciudadanos y tal, para tener un argumento que se dimira a la hora de reclamar algo que no es suyo, que son las ciudades de Ceuta y Melilla. Pues es que al final estamos entrando en un terreno bastante incertidumbre y más peligroso todavía.
Sí, yo por ordenar el escenario, porque realmente hay demasiado ruido en los medios de comunicación. Hay marcos que se establecen de forma, yo creo que interesada, para confundir, ¿no? Y para no jerarquizar los problemas, que es la mejor manera de solucionarlos, ¿no? O de tratar de solucionarlos. Yo creo que lo principal, y coincido con Guillermo, es que esto no es una cuestión fundamentalmente migratoria. Es una cuestión, primero, hay una vertiente migratoria, evidentemente, pero es posterior. La primera es una cuestión geopolítica. Es una cuestión de la relación de España y Marruecos y de la reclamación histórica, que algunos dicen que es folclórica, pero en realidad puede tener una fase factual o de llevada a la práctica, ¿no? Como ocurrió con el Sáhara, por cierto. Por parte de Marruecos sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y digamos otras posesiones de España en el norte de África, en el norte de Marruecos, que no son solamente Ceuta y Melilla, ¿no? Los Peñones, etcétera, etcétera. Claro, tú tienes esa amenaza, ¿no? Al sur, ¿no? En la frontera sur, que es una frontera no solamente española, sino una frontera europea. Hay que celebrar que tanto la Comisión Europea haya otorgado una ayuda de 114 millones de euros, ¿no? Para la gestión del tema. También el apoyo que se ha aprobado, creo que ayer, de Europol y de Frontex y algún otro mecanismo europeo para poder tratar. Digamos, es una muestra, yo creo, que de la implicación de instituciones europeas en la protección de una frontera que también es europea y es importante. Lo que me parece más inexplicable es la inacción del gobierno, sobre todo teniendo en cuenta... Luego han empezado a actuar cuando han visto la opinión pública, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta cuál es la opinión de la opinión pública. Por cierto, punto y aparte, el CIS vuelve a preguntar por la tortilla con cebolla y no ha preguntado por Ceuta, de momento. Creo que hoy ha publicado el barómetro, ayer, me parece. Quiero decir, que ya salió que los conjuntos españoles están a favor de la tortilla con cebolla. No necesitamos volver a confirmarlo, ¿vale? Por temas de opinión pública. Entonces,
la opinión civilizada, por cierto.
Sí, yo estoy a favor. O sea, no tengo ningún problema con eso. Entonces, quiero decir, si el conjunto de la opinión pública opina que es Marruecos el responsable de esta cuestión, primero, creo que hay que actuar en consecuencia, ¿no? Y yo creo que no se han puesto los medios suficientes, porque no es cierto que España no tenga capacidad de gestionar su frontera. Además, una frontera tan pequeña. No es cierto, no es verdad. Hay medios suficientes, tanto de carácter policial, de carácter militar, de inteligencia y de gestión de los expedientes migratorios, en cumplimiento de la legalidad, evidentemente, hay capacidad suficiente. Lo que pasa es que no se pone en práctica. Y no se pone en práctica, sinceramente, estoy desconcertado. No sé por qué.
Sí, y de hecho, sería interesante ver el pulso de la opinión pública, porque hemos visto incluso formaciones, ¿no? Como Podemos, pues hemos escuchado, por ejemplo, al portavoz de Podemos utilizar la frase de qué le debe el gobierno de Sánchez a Marruecos, cuando esa era una frase muy marcada, ¿no? En ciertos espacios de internet, en respuestas en Twitter, ¿no? Sobre todo que llegaban de la derecha digital, y ahora eso ha encontrado una atracción mayor. O, por ejemplo, ver las críticas desde Sumar a una hipotética celebración de la final del Mundial en Marruecos, ¿no? Es decir, que ha cambiado la opinión pública más allá incluso de ese eje izquierda-derecha que marca tantas otras cosas. Seguiremos con ello, porque esto no se va a resolver. Lo haremos ya en las tertulias que arrancarán el lunes, ya las oficiales, las de la temporada. Ha sido un placer estar hoy con José Manuel León. Eskerrik asko.
Un placer y buena temporada.
Eso lo vamos, daremos el todo por el todo y ya verás que tendremos un transatlántico cuando vuelvas.
Muy bien.
Y con Guillermo Pérez, que te hemos exigido al máximo en pretemporada, pero al final te has ganado el puesto. Eskerrik asko, Guillermo.
Sí, a ver si me veo ya, me empiezo a ver en la publicación de las alineaciones titulares.
Pues seguro que lo vas a estar. Nos marchamos, como es el aniversario de los atentados del 11 de septiembre, con Alan Jackson y este Where Were You When the World Stopped Turning, cuando el mundo se paró, que es lo que percibieron muchos estadounidenses y mucha gente en el mundo, cuando veían atónitos ante la televisión las imágenes de los atentados en el World Trade Center. ¡Agur! Did you stand there in shock at the sight of that black smoke?
rising against that blue sky? Did you shout out in anger and fear for your neighbor? Or did you just sit down and cry? Did you weep for the children who lost their dear loved ones? Pray for the ones who don't know? Did you rejoice for the people who walked from the rubble and sob for the ones left